Proverbios, capítulo 1, versículo 10. Ya hace varios domingos hemos estado tratando esta serie sobre el libro de Proverbios y hemos estado dando la primaria principalmente en la noche. Y vamos en este día, en la mañana y en la noche, a tratar dos temas que están extensamente relacionados. Proverbios capítulo 1, versículo 10 dice: Hijo mío, si los pecadores te quisieren seducir, no consientas. En otra versión dice: si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Vamos a orar. Oh Padre Celestial, tu pueblo viene aquí y está reunido para escuchar tu palabra. Venimos, Señor, porque tú así nos los demandas. Tú has dicho que tenemos 6 días para hacer todas nuestras obras, pero que este día sería santo, apartado para ti, para escudriñar tu palabra, para cantar himnos a tu nombre. Venimos aquí, Señor, como nos los has requerido. Ahora ven tú, mi Señor, en misericordia. Ven con tu Espíritu, Padre. Háblanos a tu iglesia, te rogamos. En el nombre santo de Cristo te pedimos esto. Amén. Como dije ya hace varios domingos que hemos estado tratando el tema del libro de los Proverbios. En el primer mensaje estuvimos analizando el medio literario. El medio literario que el Espíritu Santo decidió utilizar para traernos esta mina de conocimiento. Y ese medio literario es el medio proverbial. Y dijimos en esa ocasión que el medio proverbial tiene una particularidad y es que ataca y se adhiere a la mente con cierta tenacidad. Aún hoy recuerdo proverbios que aprendí cuando era niño. ¿Por qué? Porque tienen esa capacidad. Son frases cortas que contienen bastante sabiduría, pero son fáciles de alguna manera de memorizar. Vienen a la mente, atacan la mente con su contenido, pero se adhieren a la mente con cierta tenacidad. Y es mi esperanza, hermanos, que los principios que juntos estamos estudiando en este libro hagan eso con nosotros. Vengan, nos ataquen a la mente, nos hagan pensar, nos hagan recibir el mensaje que Dios tiene para nosotros, pero que ese mensaje no entre por un oído y salga por el otro, sino que vengan a la mente y se adhieran a ella con tenacidad. Luego, en el segundo mensaje, estuvimos viendo cuál es el propósito del libro de Proverbios y dijimos que el propósito para todo el pueblo de Dios era darnos sabiduría. El Señor quiere que su pueblo tenga sabiduría. Luego vimos en el versículo 7 el principio de esa sabiduría, o la carpa donde se desarrolla esa sabiduría, o la influencia sobre la cual esa sabiduría nos viene, es el temor del Señor. El temor del Señor es esa influencia piadosa en la que el Hijo de Dios ve su ira, ve el ceño fruncido de nuestro Dios como la cosa más amarga. No hay nada más terrible para el Hijo de Dios que saber que su Dios está enojado con su actitud, que ha sido desobediente hacia su Dios. Pero también saber que estamos obedeciendo a Dios, cumpliendo con su ley, la alegría de nuestro Dios se convierte en la cosa más dulce para nosotros. Es esa humilde reverencia, esa posición de humilde aceptación del dominio de Dios sobre nuestras vidas. El temor del Señor, dice el pasaje, es el principio de la sabiduría, o es el ingrediente principal de toda verdadera sabiduría. Y porque el principio de la sabiduría es el temor del Señor, no podemos admitir o creer que tenemos ninguna sabiduría real en este mundo si no vivimos bajo esa carpa o ese dominio. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Por último, el domingo pasado estuvimos estudiando el versículo 8 Y allí vimos que esta sabiduría no solo viene a nosotros a través del temor del Señor, sino que también lo hace a través de la instrucción de nuestros padres y de nuestros maestros. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la enseñanza de tu madre. El Señor ha determinado que su sabiduría vendría a nosotros a través de su temor, pero también se esparciría a los hombres a través de medios, de entre ellos los padres. Y hablamos de las responsabilidades de los padres y de la responsabilidad de los hijos en esa dinámica. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no menosprecies, no desprecies la enseñanza de tu madre. Hoy vamos a estudiar el versículo 10 de este capítulo y allí vamos a ver tres encabezados o tres partes. Primero vamos a ver una relación asumida. Hay una relación que se asume en este pasaje. Luego vamos a ver una situación contemplada. Y en tercer lugar, una directriz dada. Una relación asumida, una situación contemplada, una directriz dada. Y por último terminaremos con algunas aplicaciones. En primer lugar, aquí vemos una relación asumida. El pasaje inicia diciendo, hijo mío, hijo mío. A través de los versos 7 al 10, podemos ver que Salomón nos presenta a aquellas personas que han de ejercer sobre nosotros y sobre nuestros hijos la mayor cantidad de influencia en nuestras vidas. En el versículo 7, él habla del temor del Señor. El temor del Señor. Luego en el versículo 8, él habla de la instrucción de los padres. Ahora en el versículo 10, Salomón presenta a aquellas personas fuera de la esfera religiosa y familiar, o sea, los amigos o conocidos, a quien él los denomina los pecadores. Esta transición, hermanos, es muy importante. Dios es el primero. Dios es el primero. Para Salomón, como debe ser para los hijos de Dios, el temor del Señor es la más grande influencia sobre nuestras acciones y sobre nuestras decisiones. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Dios es lo primero. Porque en Él vivimos, dice la palabra, en Él vivimos, nos movemos y existimos. Luego del temor al Dios, Salomón presenta a los padres. Como vimos, Dios ha determinado que los padres sean el medio a través de la cual esa sabiduría nos llegue. Los padres son hombres y mujeres quienes ellos mismos deben vivir bajo la influencia del temor a Dios y bajo el efecto positivo de su dominio. Ahora, ¿qué debemos entender cuando Salomón dice, hijo mío? ¿Qué quiere Salomón decir cuando dice, hijo mío? Al decir, hijo mío, podemos entender que existe una relación tanto de amor como de autoridad entre un hijo y su padre. Existe una relación de amor y autoridad entre los hijos y sus padres. Y esto parecería un detalle insignificante, pero no lo es. En nuestros tiempos, muchos creen que el afecto y la autoridad paterna son cosas opuestas. En nuestra cultura, parece que la autoridad y el amor son cosas que no pueden existir al mismo tiempo. La autoridad y el amor son vistos en contraposición uno del otro. Hoy día, los padres y los hijos entienden que el amor y la autoridad son cosas que están contrarias unas al otro. Pero este pasaje enseña que ese no es el precepto bíblico, no lo es. El pensamiento bíblico demuestra que el amor y la autoridad están unidos, de modo que el motivo de toda obediencia es el amor, y el amor es la prueba de toda obediencia. Repito, el pensamiento bíblico demuestra que el amor y la autoridad están unidos, de modo que el motivo de toda obediencia es el amor, y la prueba de todo amor es la obediencia. Lo mismo ocurre en cuanto a la relación, lo mismo que ocurre en cuanto a la relación de Salomón con su hijo, es lo mismo que ocurre en la relación entre Dios y nosotros. No hay una contradicción entre su autoridad y su amor sobre nosotros. El amor y la obediencia no están en contraposición. Por el contrario, Cristo mismo presenta estos dos conceptos unidos. Dice en Juan capítulo 14, versículo 15, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Ven, no hay una guerra entre esos dos principios. Hijo mío, cuando Salomón dice hijo mío, él está hablando de una relación de amor y de autoridad. Y lo mismo que él dice sobre su hijo, Dios lo dice sobre nosotros. Hay una relación de amor y de autoridad. Dios nos está hablando a nosotros como un padre habla con sus hijos. Y debemos entender que como padre, Él tiene con nosotros una relación de afecto y autoridad. Todos los consejos de Salomón para con su hijo son los consejos de Dios para nosotros. Y así como Salomón espera que su hijo recibiera con prontitud, retuviera con resolución, y obedeciera con diligencia sus consejos, Dios lo espera de nosotros también. ¿Ves? Esa frase tan sencilla, hijo mío, implica mucho más. Tú y yo tenemos, tú y Dios tienen una relación, tú, hijo de Dios, tienes una relación de amor y autoridad. Y Él espera que cuando Él te trae instrucciones a través de su palabra, tú las vas a obedecer. Esto es lo primero que debemos extraer de este pasaje. Nuestra relación con Dios es una relación de padres a hijos. Estoy hablando a los cristianos. Es una relación de amor y autoridad. Bueno, hemos visto hasta ahora una relación asumida. Hay una relación aquí que debemos asumir. Y así como Salomón habla a su hijo, Dios nos está hablando a nosotros hoy. En segundo lugar, vamos a ver una situación contemplada. Una situación contemplada. El pasaje continúa diciendo, si los pecadores te quisieran seducir, si los pecadores te quisieran engañar. En esta porción del versículo 10, Salomón está asumiendo la posibilidad de que su hijo se vea en una situación en que los pecadores van a intentar engañarlo. Esta situación contemplada por Salomón nos debe llevar a preguntarnos, ¿quiénes son estas personas? ¿Quiénes son los pecadores? ¿De quién él está hablando? Bueno, si vemos todo el contexto del libro de Proverbios, lo que hemos visto hasta ahora, volvemos al versículo 7, el principio de la sabiduría es el temor del Señor, ¿quiénes son los pecadores? Bueno, los pecadores son personas que viven fuera o que no tienen el temor a Dios. Esos son los pecadores, personas que viven desprovistas del temor a Dios. Pueden que sean personas muy correctas, pueden que sean personas muy morales, pueden que sean buenos ciudadanos de nuestra sociedad. Pero si son personas desprovistas del temor a Dios, entonces Salomón puede asumir que estas personas puede que ejerzan una influencia nociva sobre su hijo. Hermanos, esto es demasiado importante. Si una persona vive su vida sin la influencia del temor a Dios, aunque sea muy buen ciudadano, aunque sea una persona muy moral, muy correcta, tú no puedes asumir que esa persona no tendrá sobre ti y sobre otros una influencia nociva. Porque es una persona que vive desprovista del temor a Dios. Un hombre desprovisto del temor a Dios tiene siempre el potencial de ser una influencia nociva. No asumamos que una buena conducta moral despoja a esa persona de esta realidad espiritual. Cuando el hombre está desprovisto del temor a Dios en su corazón, él o ella es por naturaleza un insensato. Eso fue lo que vimos. Es un insensato. Y como tal, de una forma u otra, en una esfera u otra de la vida, esa persona puede ser una influencia nociva para ti. No puedes asumir que porque una persona tenga una buena conducta, esto es muy importante, hermanos, no podemos asumir que una persona porque es muy buena no tendrá la capacidad de influenciarte nocivamente, porque es una persona que está desprovista del temor a Dios. Salomón está asumiendo aquí y le está hablando a su hijo sobre una situación lógica. Hijo mío, entiende, escucha. Los pecadores te pueden seducir. Los pecadores te pueden engañar. Pero papi, él no es tan malo. Pero padre, él no... Su papá son cristianos. Pero papi, él es mi prima, y es mi primo. Sí, hijo mío, yo lo entiendo. Pero si esa persona está desprovista del temor a Dios, de una forma u otra, en una esfera u otra, tiene el potencial de ser una influencia nociva para ti. Ahora, ¿qué quiere decir Salomón cuando le dice a su hijo? ¿Qué quiere decir Dios cuando lo dices a nosotros que los pecadores pueden querer engañarnos o seducirnos? Cuando Salomón usa el término engañar, él se refiere al intento de llevar a otros al pecado, sea por persuasión o por sutileza. Sea por persuasión o por sutileza, ofreciendo de alguna manera alguna recompensa o placer. Si vemos los siguientes versículos, veremos que él da una ilustración de esta persuasión o engaño. Dice en el versículo 11, si dicen, ven con nosotros, vamos allá, el versículo 11 del versículo 1, dice, si dicen, ven con nosotros, ven con nosotros. Vamos a ver un poco más de esto esta noche. Hijo mío, los pecadores te pueden seducir, te pueden engañar. Versículo 11, si dicen, ven con nosotros. Versículo 14, dice, hallaremos toda clase de preciadas riquezas, llenaremos nuestras casas de botín. ¿Ve? Hay una persuasión ahí. Te está seduciendo, pero te está deduciendo, trayéndote frente a ti una recompensa. Hay una seducción ahí. El pecador está siendo persuasivo. Quiere ofrecerte algo. Dice el Proverbios 16:29, el hombre violento incita a su prójimo. El hombre violento incita a su prójimo y lo guía por camino que no es bueno. A lo largo del libro de Proverbios, Salomón está asumiendo que una persona desprovista del temor a Dios, esos a los que él llama pecadores, van a tener una influencia o pueden tener una influencia nociva sobre ti. Te van a incitar, te van a engañar, te van a provocar, te van a hablar de recompensas, te van a ofrecer algo, quieren sacarte del camino del recto para llevarte a caminos torcidos. Esta es la situación que Salomón quiere que su hijo contemple. Esa es la situación que Dios quiere que nosotros contemplemos. Los impíos son hombres y mujeres desprovistos del temor de Dios. Intentarán con sutileza, con persuasión, engañarnos, incitarnos y guiarnos por el camino del pecado. Esa fue, hermanos, la realidad en los tiempos de Salomón. Esa sigue siendo la realidad de nosotros hoy. Y no podemos vivir en este mundo como si nada estuviera pasando. Debemos de tener mentes espirituales. Debemos entender que hay una naturaleza corrupta que no ha sido controlada ni dominada por el temor de Dios. Y si nosotros no vemos el mundo de esa manera, las insinuaciones y las sutilezas pueden llevarnos por caminos torcidos. Y cuando menos nos damos cuenta, podemos estar haciendo exactamente eso que los impíos quieren que nosotros hagamos. A lo largo de nuestro peregrinaje en este mundo, el cristiano debe contemplar siempre la posibilidad de encontrarse en esa situación. Mientras estemos en este mundo, no podremos evitar tener contactos peligrosos con los pecadores. Ven, el libro de Proverbios es un libro sumamente realista. Es un libro sumamente realista. Él asume la realidad de la vida. Nosotros vivimos en un mundo caído. Vamos a tener contacto con personas pecadoras. Esa es la realidad. Y los hijos de Dios vivimos afanosamente y debemos vivir afanosamente en ir en pos de la luz, crecer en santidad, caminar en el camino recto. Pero debemos entender que de igual manera aquellos que no temen a Dios andan y viven en el camino de la oscuridad. Vivimos en un mundo donde ambas cosas ocurren. La triste realidad es que mientras nosotros afanosamente estamos buscando ser más como Cristo, esa lucha tan dura de ir en pos de la santidad, mientras eso ocurre, al mismo tiempo hay personas que están siendo dominadas y controladas por el enemigo, por el diablo, por la carne, por el mundo. Nosotros debemos entender que ambas cosas están ocurriendo. Hay personas que viven sus vidas influenciadas por las tinieblas. Juan 3:19 dice, y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que a la luz. Cristo te está diciendo, esta es la realidad en la que tú vives en este mundo. Debes ser un pueblo lleno de sabiduría. Anda en este mundo con sabiduría. Hermanos, ¿cómo podemos lidiar con esta realidad? Ante la realidad de que no podremos evitar tener contactos peligrosos con los pecadores, tenemos entonces dos opciones. Bueno, por un lado, podríamos tratar de aislarnos del mundo. Podríamos tratar de encerrarnos en una burbuja en la que no tengamos ningún tipo de contacto con los pecadores. Podríamos intentar eso. Pero esa opción no es ni práctica ni lógica. No es práctica, no es lógica, no es realista. Por otro lado, tenemos el enfoque bíblico. Por otro lado, tenemos el enfoque que Salomón nos está presentando. Salomón entiende que sus hijos van a salir a un mundo que él va y que van a tener contactos peligrosos en él. O padres cristianos, nosotros necesitamos tener la sabiduría de Salomón para instruir y guiar a nuestros hijos, porque la opción de tenernos en una burbuja no es real. Y tenemos que instruirlos para que ellos salgan a un mundo donde tendrán contactos peligrosos con hombres incrédulos. Por el consejo que Salomón da a su hijo, vemos que no se trata de crear una burbuja artificial donde no entramos en contacto con los impíos, sino que se trata de preparar a nuestros hijos y de prepararnos a nosotros mismos para ese contacto inevitable. Ahora, hermanos, quiero traer una nota de balance, porque aquí Salomón no nos está diciendo que lancemos a nuestros hijos al mundo a que resuelvan. No, Salomón no está diciendo, bueno, agarra a tu hijo, lánzalo al mundo, él aprenderá. No, Salomón nos está animando a que nosotros tomemos el tiempo y la sabiduría que se encuentra en el libro de los Proverbios para transmitirla a nuestros hijos. Vamos a tener que proteger a nuestros hijos, pero no dentro de una burbuja de la cual nunca saldrán. Vamos a tener que protegerlos y guiarlos y enseñarlos para que ellos estén listos cuando entren en esos contactos inevitables con personas que van a querer engañarlos. Pero nosotros no podemos darle nada a nuestros hijos que nosotros no tengamos primero, ¿verdad? Nosotros mismos debemos vivir con esta sabiduría. Nosotros mismos debemos entender que somos susceptibles a estos contactos. Ah, ya sé cómo resolver el problema de que mis hijos no anden con muchachos malos. Los voy a encerrar en el homeschooling. No se trata de eso. Se trata de preparar el corazón y instruir a tu hijo, a tu hija. Y comienza con nosotros. Se trata de nosotros mismos entender la realidad de este mundo y prepararnos y entender lo que el Señor nos está diciendo en su palabra y practicar y obedecer lo que Dios nos dice en su palabra. Si el impío te quiere engañar, como veremos, dice, no se lo consientas. El pastor Martin dice, tan feliz es ese niño cuyo padre siente que su mayor tarea es enseñar a sus hijos cómo enfrentar el pecado y cómo lidiar con las escrituras. Piensa en todas las cosas que el padre podría decirle a su hijo. Todas las cosas que necesita saber para salir adelante en este mundo cruel. Hijo, tu mayor problema a medida que avanzas en este mundo no es cómo llegar a fin de mes. Ese no es tu mayor problema, cómo conseguir el dinero. Tu mayor problema no es cómo encontrar un nicho en la sociedad. Tu mayor problema es que vas a tener un contacto peligroso con hombres malvados. Padre, ¿es ese tu enfoque? ¿Vives a la luz de ese enfoque? A veces como padres estamos tan enfocados en los éxitos académicos de nuestros hijos y estamos tan entusiasmados porque conseguirán una beca como nadadores o como futbolistas y mi hijo es straight A's, solo A's lo que saca. Y hay tanto este enfoque que es el mismo enfoque que tienen los incrédulos de que sean personas exitosas en los estudios, en sus carreras. Oh, mi hijo es un arquitecto graduado de tal lugar. Padre, tienes que entender que con todos los títulos que tu hijo pueda adquirir, allá afuera va a tener contactos con personas incrédulas y que eso es una realidad más dura que la de tener o no un título. Porque pueden ellos estar trabajando duro por ser buenos estudiantes y profesionales, y solo necesitan un contacto con una persona realmente nociva para destruir sus vidas. No, hermanos, nosotros no podemos evitar tener contactos peligrosos con los pecadores. Pablo le enseña esa realidad a los corintios en el capítulo 5, versículos 9 al 11. Dice, en mi carta os escribí que no anduvierais en compañía de personas inmorales. No me refería a la gente inmoral de este mundo, o a los avaros, o estafadores, o a los idólatras, porque entonces tendrías que salir del mundo. ¿Ven? No es realista y no es la perspectiva bíblica. Vamos a salir al mundo, vamos a tener contactos peligrosos con los pecadores. Bueno, hemos visto una relación asumida, hijo mío. Es una relación de amor y autoridad. Y hemos visto una situación contemplada. Los pecadores te quisieran seducir. El Señor está asumiendo que esa es una realidad. Los pecadores en algún momento van a querer seducirte. Por último, vamos a ver una directriz dada. Hay una directriz, un mandato, una enseñanza. Dice, hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas, no consientas. Salomón le dice a su hijo, hijo mío, si te ves alguna vez en una situación similar, si ves en algún momento que los impíos quieren engañarte o seducirte, si quieren persuadirte a pecar, esto es lo que tú tienes que hacer. Tú tienes que no consentir. Ahora, ¿qué significa esta palabra consentir? Bueno, consentir significa permitir algo o condescender en que algo se haga. Permitir que algo se haga o consentir con que eso se haga. Consentir significa no solo que estás de acuerdo con esa situación, estás de acuerdo con esa acción, esto estás asintiendo, estás de acuerdo con que eso ocurra, pero tú podrías estar de acuerdo, pero no involucrarte en eso. ¿Ves? No, cuando tú consientes, no solo estás de acuerdo con que eso se haga, con que esa acción se realice, pero también estás participando en la acción. Consentir significa que tú estás involucrando tu juicio y tu voluntad en eso. No solo estás de acuerdo, pero ahora estás participando en esa acción. La instrucción de Dios para nosotros, sus hijos, es que cuando los pecadores buscan persuadirnos con sutileza y guiarnos por sus caminos de pecado, no nos involucremos en eso. No nos involucremos tanto en nuestra mente, con nuestro juicio, pero tampoco con nuestra voluntad. No participemos de eso. Y es importante porque a veces los cristianos decimos, bueno, pero yo no hice nada, yo no estaba en eso. Sí, pero tú asentiste con eso. Tú estuviste de acuerdo. Tú no prestaste resistencia al asunto. Ahora, si los hijos de Dios hemos de resistir a las persuasiones de los hombres impíos, entonces no solo lo debemos de involucrarnos con nuestro juicio, pero tampoco con nuestra voluntad. ¿Qué significa esto? Bueno, imaginémonos un imán bien poderoso, bien fuerte. Cuando el imán se acerca al metal, ¿qué es lo que está haciendo? Lo está atrayendo, ¿verdad? Está atrayendo al metal. Bueno, si no queremos que ese metal se vaya tras los alones del imán, entonces el metal tiene que agarrarse de algo, ¿verdad? Tiene que resistir agarrándose de algo. Bueno, de la misma manera funciona la persuasión de los impíos. Es como un imán, te está tratando de atraer y usa recompensas, por así decirlo. Ven, vamos a llenar nuestras casas de riqueza. Pero tenemos que resistir aferrándonos de algo. Aferrándonos de algo. ¿Y qué es eso, hermanos? Es aferrándonos de Dios. Esa es la manera en la que nosotros no consentimos, aferrándonos de Dios y de su palabra. Salomón nos dice, hijo mío, si los pecadores te seducen, no sueltes los principios bíblicos que te he enseñado. No sueltes. Aférrate a la palabra de Dios. Vive en, debajo de la carpa del temor de Dios. Es así como nosotros resistimos, nos aferramos a Dios y a su palabra, y ella se convierte en esa fuerza para poder no consentir. El cuerpo nuestro, nuestra voluntad pecaminosa, es como si estuviéramos llenos de metal, y los pecadores nos están halando, nos quieren persuadir. Y nosotros resistiremos agarrándonos de la palabra de Dios, confiando en Dios. Ahora quizás te preguntes, hermano Ariel, pero ¿cómo se hace esto? ¿Cómo puedo de una forma práctica no consentir? ¿Cómo hago eso y me agarro? ¿Cómo resisto a la persuasión de los pecadores? ¿Qué hago cuando siento ese imán halándome? Cuando siento que la persuasión me está atrayendo. ¿De qué puedo ayudarme en ese momento cuando siento ese fuerte poder de la persuasión de los hombres malvados? Bueno, vamos a ver, hermanos, dos aplicaciones prácticas y con esto vamos a terminar. Vamos a Proverbios capítulo 1, versículo 15. ¿Cómo de manera práctica podemos resistir esa persuasión de los incrédulos? Bueno, aferrándonos de la palabra de Dios. Aferrándonos de la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Somos hijos de Dios. Y nosotros tenemos una relación con Él de amor y de autoridad y obediencia a Él. Estamos ante la realidad de un mundo impío en donde los pecadores nos van a querer halar, seducir. ¿Cómo podemos resistir o no consentir a lo que ellos están haciendo? Vamos a la palabra de Dios. Proverbios 1:15. Hijo mío, no andes en el camino con ellos. No andes en el camino con ellos. Aparta tu pie de su senda. Lógico. Lógico. ¿Cuál es la mejor manera de evitar un problema? ¿Cuál es la mejor manera de evitar un problema? Pues no metiéndote en el problema. No te metas en el problema. Vive consciente de que los hombres y mujeres impíos, que no son cristianos, que no temen a Dios, no están dominados por el temor de Dios. Y ante esa realidad, por más morales que sean, por más buenos que sean, esas personas tienen el potencial de convertirse en una influencia nociva para ti. Deja la juntilla con ellos. Básico, sencillo. Ven, el libro de Proverbios es altamente práctico. Altamente práctico. Hijo, es posible alejarte del imán, es posible. Ven, el Señor no te está diciendo, si los pecadores te quieren engañar, mira, dedícate a 10 días de ayuno, no comas por 10 días. Dedícate solo a la oración y bebe solo agua. Tú vas a ver que vas a resistir. El Señor es práctico. No te juntes con ellos. aparta tu pie del camino de los impíos. Hijo de Dios, tu responsabilidad como cristiano es evitar la tentación. Tu responsabilidad es no meterte en el problema en primer lugar. Evita la tentación y mantente en un espíritu de oración. Padre, Padre celestial, no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. No te metas en el problema. Aléjate del pie, aleja tu pie del camino de los pecadores. En segundo lugar, si hemos de resistir el imán de la seducción de los hombres impíos, entonces debemos estar siempre apercibidos de la horrible realidad del pecado. Debemos estar siempre apercibidos de la horrible realidad del pecado. El pecado es una cosa horrible, hermanos. Terrible. El cristiano no es esta persona que ve el pecado como una cosa sencilla. El cristiano no es una persona que minimiza el pecado y los efectos del pecado y lo que el pecado ha hecho y hace. No, el cristiano no vive de esa manera. El pecado, el cristiano vive apercibido de lo horrible que es el pecado. ¿Quieres contrarrestar la persuasión de los impíos? Entonces debes ver lo horrible del pecado. ¿Y qué mejor forma, hermanos, de ver lo horrible del pecado sino a través de la cruz de Cristo? La cruz de Cristo. Si algo muestra lo horrible que es el pecado, es ver lo que el pecado provocó. La horrible cruz de Cristo. Vamos a Gálatas, capítulo 6, versículo 14. Quiero contrarrestar la persuasión de los impíos. Quiero contrarrestar los salones de un mundo de pecado. ¿Cómo lo hago? Bueno, aléjate del camino de los impíos. Pero mira lo horrible del pecado. Mira la cruz de Cristo. Gálatas 6:14 dice: pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí. El mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Pastor Martin dice: ¿qué concepto o qué verdad de la revelación divina es más poderosa para crucificar el mundo para un hombre? No son las lágrimas del infierno, ni siquiera son las glorias del cielo. Es Cristo crucificado. Es Cristo crucificado. Es en la forma palpitante, temblorosa y sangrante del Hijo de Dios. Ahí vemos la enormidad del pecado. El pecado es una cosa tan horrible que la única manera de tratarla es que el golpe de la ira del Padre rompa el pecho de su propio Hijo. Si hay algo que romperá el hechizo de la brujería, de las tentaciones, del mal, es la doctrina de Cristo. La doctrina de Cristo crucificado, entendida y recibida. La doctrina de Cristo crucificado, entendida y recibida, es la que mantiene al mundo crucificado para nosotros y nosotros para el mundo. Oh cristiano, mira lo horrible del pecado, que requirió que la ira del Padre como dice el pastor Martin, descendiera y rompiera el pecho del hijo. Hijo de Dios, ¿quieres resistir las tentaciones de este mundo? Entonces recuerda el sacrificio que Cristo Jesús hizo por ti en la cruz. Recuerda a tu Salvador. Recuerda que los sacrificios de Cristo en la cruz por ti. Recuerda lo terrible del pecado. Y que eso te haga huir de la tentación. No, no, es que mi pecado provocó la muerte del Hijo de Dios. Vivimos en un mundo pecador, tendremos contacto con los pecadores. Y nosotros vamos a veces tristemente a caer en esa tentación. Recuerda aún en la caída los sacrificios de Cristo Jesús. Recuerda los sacrificios de Cristo Jesús ahí aún en la caída. Recuerda que abogado tenemos para con Dios, a Cristo el justo. Quiero terminar, hermano, preguntándote a ti, amigo, que estás aquí, tú que no has venido a Cristo en arrepentimiento y fe. ¿Acaso notaste cuando iniciamos este mensaje esa relación asumida? ¿Prestaste atención a esa relación que se está asumiendo en este pasaje? Dice, hijo mío, hijo mío. El pasaje no comienza diciendo, oh tú criatura mía, no. El pasaje comienza diciendo, tú hijo mío, tú que no has venido a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe, ¿tienes tú acaso una relación paternal con Dios? ¿O solo eres una criatura más de Dios? ¿Tienes tú una relación paternal con Dios? Si eres sincero y si ves en ti las evidencias de que no eres un hijo de Dios, si te das cuenta de que en realidad tú no quieres obedecer a Dios, que no es una prioridad para ti los designios y los mandatos de Dios, como dice Jesucristo, si me amáis, obedecéis mis mandamientos, si eso no es una realidad en ti, si llegas al convencimiento de que no eres hijo de Dios, te pregunto, ¿quisiera ser un hijo de Dios? ¿Quisiera ser un hijo de Dios? ¿Quisieras tener una relación paternal con Dios? ¿Quisieras tener una relación de amor y autoridad con Dios? Dice la palabra, lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Oh, pero ahí, gracias de gracias, misericordia de misericordias a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. A los que creen en su nombre. ¿Ves? En otros contextos yo te diría, ven, párate, ven al frente, levanta la mano, di algo, grita desde tu asiento. Tienes que hacer nada de eso. Yo no te voy a decir, ven, pasa al frente. Yo te voy a decir, ve a Jesucristo. Cree en Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo para que seas salvo. Que el Señor tenga misericordia de todos nosotros y ayude a sus hijos a huir del pecado y ayude a aquellos que no tienen una relación con Cristo a venir a Jesús. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias porque aunque este mundo es pecador, es un lugar peligroso para nosotros, sus hijos, tú no nos has dejado solo, tú nos has dado instrucciones. Gracias por el libro de Proverbios, nos ayuda a caminar en este mundo de una manera santa y digna. Te pedimos, oh Padre, que las realidades que nos presentaste en esta mañana sean profundamente atadas en nuestros corazones. Que resistamos al enemigo, Señor, que resistamos el mal. Y que con nuestras vidas y nuestra lealtad a ti, nuestro amor por ti, sea un testimonio para que otros vengan a los pies de Cristo. Te pedimos, Señor, salva a alguno en esta mañana. Ten misericordia, Padre. Llévanos con bien a nuestros hogares. Continúa ayudándonos en este día. Te pedimos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén.